Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Voces, raíces nómades. Miradas,
raíces
de Freiburg,
raíces,
Alemania.
Actualidad,
miradas
y subversiva.
Freiburg, Alemania.
Actualidad,
raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Bienvenidos a todos los oyentes a una edición más de Raíces Nómades. Este programa hoy es muy especial porque es un proyecto de Raíces Nuevas Voces al Micrófono. Este proyecto da la oportunidad a las estudiantes de la Universidad de Freiburg para hacer una entrevista. Estas estudiantes somos yo, Sara y Amelie a mi lado.
Hola, yo soy Amelie.
Sí, así que, pero antes de que empecemos con las noticias de hoy, quiero mencionar dónde podéis escucharnos. Es en actualmente Radio Dreiecksland 102.3 FM y Radio Placeres 87.7 FM en Chile, Valparaíso. También podéis encontrarnos en las redes sociales como Raíces Nómades y podéis escribir un mail a raicesnomades@mailu.com. Bueno, empezamos con las noticias internacionales.
Sí, las voy a introducir yo. La primera noticia es un ataque terrorista en Sydney durante la celebración de Hanukkah. Un tiroteo masivo en Bondi Beach, en Sydney, Australia, durante una celebración de la fiesta judía Hanukkah, dejó múltiples víctimas y conmociona al país y al mundo. La cobertura informó que al menos 15 personas murieron, incluidos civiles y agentes, y las autoridades investigan si se trató de un ataque con motivaciones extremistas. El primer ministro australiano ha calificado los hechos como un acto terrorista y hay alerta para posibles imitaciones en el exterior. Y eso no solo es una tragedia local, sino que eleva las preocupaciones globales sobre el terrorismo y la seguridad de minorías religiosas en actos públicos. Además de esto, hubo enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya en su frontera compartida que se han intensificado en la última semana. Las tropas de ambos países continúan combatiendo pese a esfuerzos de mediación internacional y Camboya ha suspendido completamente los cruces fronterizos terrestres, dejando varadas a miles de personas. El conflicto ha causado decenas de muertos, más de 200 heridos y desplazado a cientos de miles de civiles. Y la última noticia internacional es que la UNESCO ha publicado un informe indicando que la libertad de expresión ha caído aproximadamente un 10% en el mundo entre 2012 y 2025, debido a factores como el aumento de la desinformación digital, el control estatal de medios y la autocensura de periodistas. El documento también señala que la violencia contra comunicadores ha aumentado y que zonas de conflicto como Gaza son especialmente peligrosas para ejercer el periodismo. Y con esto les dejo con Sara, con las noticias de América Latina.
Bueno, empezamos con la situación política en Chile. José Antonio Kast, candidato conservador y líder del Partido Republicano ha sido elegido como el próximo presidente de Chile con alrededor del 58% de las votas, derrotando a la candidata de izquierda Janet Jara, quien obtuvo cerca del 42%. Durante la campaña electoral, los principales temas debatidos fueron la seguridad ciudadana, el control de la migración, del crecimiento económico y el papel del Estado en la provisión de servicios públicos. Estos asuntos reflejan preocupaciones presentes en una parte importante de la población chilena. El resultado electoral representa un cambio en la orientación política respecto a los gobiernos anteriores. En los últimos años, Chile ha experimentado importantes transformaciones políticas y sociales, incluyendo protestas sociales, debates sobre desigualdad y un proceso constitucional que generó amplio interés nacional e internacional. El nuevo gobierno deberá enfrentar desafíos como el fortalecimiento de la seguridad pública, la estabilidad económica y el diálogo con distintos sectores de la sociedad. Bueno, además tenemos una situación económica en Argentina. Argentina sigue enfrentando dificultades económicas estructurales, entre ellas una inflación elevada, problemas de deuda y desafíos en el crecimiento económico. El gobierno argentino ha implementado diversas medidas económicas en el objetivo de estabilizar la economía, reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de los mercados. Esas políticas han tenido un impacto directo en el costo de vida y en el poder adquisitivo de la población. El debate público en Argentina se centra en temas como el rol del Estado en la economía, las políticas sociales, las relaciones con organismos financieros internacionales. La situación económica continúa siendo uno de los principales temas de preocupación para la ciudadanía. Debate institucional y protestas en Brasil. En Brasil, la situación política continúa marcada por una fuerte polarización. En varias ciudades del país se han producido manifestaciones relacionadas con decisiones de Congreso y propuestas de reformas legales. Las protestas están vinculadas a cambios en el marco jurídico que afectan procesos judiciales y condenas de figuras políticas. Este tema ha generado un amplio debate sobre la independencia de las instituciones, el respeto al Estado de Derecho y la memoria de los acontecimientos ocurridos en años recientes. El gobierno federal y el poder legislativo mantienen posiciones diferentes sobre el alcance y las consecuencias de esas reformas. Mientras tanto, sectores de la sociedad civil, organizaciones sociales y partidos políticos continúan expresando sus puntos de vista a través de manifestaciones y declaraciones públicas. Brasil, como la mayor economía de América Latina, tiene un papel central en la estabilidad política y económica de la región.
Bueno, muchas gracias a ti, Sara. Y ahora, después de las noticias, hoy también tenemos una invitada que se llama Mika y es médica de Argentina, y vamos a hablar con ella sobre el tema del fenómeno global de las drogas, las causas, desafíos y consecuencias actuales. Y con esto ya seguimos con una pausa musical.
Estamos de vuelta en Radio Trayekland en 102.3 FM y en Radio Placeres 87.7 FM en Chile, Valparaíso. También podéis encontrarnos en las redes sociales como Raíces Nómades y podéis escribir un mail a raicesnomades@mailo.com. Bueno, tenemos una chica aquí, es Mika y es una médica de Argentina. Así que, hola Mika, ¿qué puedes presentarte muy corto para que te conozcamos mejor?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, como dijiste, estudié medicina en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. También trabajé como médica un año en Argentina. Y nada, relacionado con el tema que vamos a hablar sobre las drogas un poco, di clases como ayudante de cátedra en farmacología, que eso te da una perspectiva un poco más amplia de lo que son mecanismos de acción, interacciones de fármacos y, bueno, parte fundamental de la formación, ¿no?, como médico. Y por otro lado, por un tiempo también fui voluntaria en una asociación en Argentina dedicada a la reducción y riesgos de daños asociados al consumo de drogas. Proyecto de Atención en Fiestas se llama, es un ONG, si quieren también buscarlo en redes sociales. Y todo esto quizás lo que te da un poco es una mirada bastante integral. Cuando vos ves lo que pasa en una fiesta o en una guardia médica de un hospital, entendés rápido que el consumo va más allá de lo que dice la ley.
Bueno, gracias. ¿Puedes contarnos algo sobre tu experiencia con respecto al consumo de drogas en Argentina?
Bueno, como decía antes, tengo un poco estos dos panoramas, lo que pasa en una guardia médica y lo que pasa a nivel de lo que son fiestas. Lo que veo es que hay consumos muy distintos y hay mucha desigualdad en el consumo, o al menos eso es lo que yo vi en mi experiencia personal. En lo que son fiestas, por ejemplo, se consume un tipo particular de drogas que quizás está más asociado a eventos más agudos, en lo que sería eventos adversos o reacciones adversas, y esto lo consume una parte particular de la sociedad que tiene acceso, por ejemplo, a pagar una entrada que puede llegar a costar 50.000 pesos, que sería algo como 40 euros al momento de hoy. Entonces es una parte de la sociedad con un determinado poder adquisitivo. Y por otro lado, en donde yo trabajaba era un barrio que era bastante más carenciado y el consumo claramente se asociaba a otro tipo de drogas y a otro tipo de usuarios, que generalmente eran usuarios más crónicos con recaídas agudas. Y lo que yo veía era que uno de estos dos consumos estaba muy estigmatizado y el otro se veía socialmente aceptable, porque era gente que de lunes a viernes tenía un trabajo estable, tenía actividades, tenía buenos ingresos y podía mantenerse. Entonces ese tipo de consumo tenía distinta repercusión en la sociedad que el otro tipo de consumo, que quizás estaba más asociado a personas que, nada, por cuestiones de la vida, tenían un ingreso económico menor.
Bueno, muchas gracias. Y con respecto a eso, ¿cuál fue el propósito central que guió tu trabajo como voluntaria en el proyecto PAF?
Principalmente ideales personales. Yo creo que la prohibición no evita el consumo, sino que evita que la gente pida ayuda, y el consumo como tal existe, independientemente de la ley. Entonces, la pregunta no es si la gente consume o no, sino que la gente consume informada, cuidada, con acceso a la salud si algo sale mal. Entonces, la reducción de daños, este proyecto promueve la reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo, y esto no promueve el consumo. Lo que promueve es que no haya muertes evitables, intoxicaciones graves o consecuencias irreversibles. Y para mí eso es medicina básica, prevención primaria y secundaria. Y en Argentina, o sea, lo que a mí me motivó es que Argentina hoy por hoy tiene un modelo prohibicionista. Eso significa que el uso de sustancias psicoactivas se ve como una conducta que debe ser prevenida y sancionada por la ley, y este modelo se basa en tres supuestos que básicamente son que la prohibición reduce el consumo, la penalización disuade al usuario y el control penal protege a la sociedad. Entonces nosotros hoy en día tenemos una ley que data de 1989, o sea, está totalmente desactualizada y claramente, o sea, penaliza la producción, la comercialización, pero también la tenencia personal y privada de estupefacientes. Entonces, pese a que prevé medios educativos y conductas terapéuticas, termina poniendo al consumidor o al usuario bajo la estigmatización, por decirlo así. Y pese a que ha habido a lo largo de los años, porque es una ley muy vieja, otros fallos, hay un fallo muy conocido donde se tiende a dejar de estigmatizar el consumo personal y privado. Lo que hace esto es generar una desigualdad en la aplicabilidad de las leyes y la justicia, porque depende del juez que toma tu caso, cómo se interpreta el caso en sí. Entonces, ver todo esto desde una perspectiva, cuando yo me estaba formando, porque esto fui parte durante mi formación como médica, entonces, por un lado, yo estaba viendo medicina legal y aprendiendo todo esto, y por otro lado, estaba yendo al hospital a hacer mis prácticas y viendo que la realidad era otra. Entonces eso me motivó a decir, bueno, al menos yo en particular, tengo que buscar una manera de poder ayudar con este tema desde otra perspectiva.
Sí, y con esto, como tú nos contaste que en Argentina es así con la prohibición, tú, durante tu año que ya vives en Alemania, ¿has notado diferencias entre las políticas o...?
Sí. He notado diferencias en la política. Yo creo que acá no es un paraíso tampoco, pero es un sistema más honesto. En Alemania soy nueva, me estoy formando, estoy aprendiendo de lo que veo, porque nada, acá estoy trabajando en investigación, no estoy trabajando todavía en el ámbito de salud, que es la idea a largo plazo, pero lo que veo es que el enfoque es muy distinto. Acá el Estado asume que el consumo existe y decide regularlo, y por lo que estuve leyendo, desde 2024 creo que el cannabis recreativo, por ejemplo, está parcialmente legalizado, se permite la tenencia, aunque limitada, lo mismo con el autocultivo. Y para mí lo más importante, desde mi experiencia y lo que veo, es que el sistema acá saca del foco al consumidor del foco penal y lo pone en el foco salud pública. Y lo que pone en el foco penal es más el tráfico ilegal y el cuidado de la salud. El tráfico ilegal en el foco penal y pone el foco en el cuidado de la salud del usuario. Entonces, lo que decía antes, o sea, quizás no es un sistema perfecto, pero al menos lo que yo veo es que es un sistema más honesto en ese sentido.
Bueno, muchas gracias por esas informaciones. Pero me pregunto, desde esa experiencia, ¿qué desafíos observas hoy en relación con el consumo de sustancias y particularmente el hecho de que en algunos lugares su consumo se ha visto como una actividad recreativa y en otros se vea como una práctica ilícita?
Ok, de nuevo, vuelvo a lo que he visto. Y para mí una cosa que me parece muy contradictoria de pensar es que el mayor problema de drogas, por ejemplo, en Argentina, se vende en los supermercados y en cualquier kiosco, que son el alcohol y el tabaco, que también son drogas. La diferencia con otro tipo de drogas que tendemos a pensar cuando hablamos de drogas es que estas son legales. Pero cuando vas a los números o a la experiencia en el sistema de salud, la mayoría de los intoxicados que terminás viendo en una guardia médica son intoxicados por alcohol. Punto. La mayoría de las drogas que más gasto y más carga generan al sistema son el alcohol y el tabaco, porque están relacionados con un montón de enfermedades crónicas y a largo plazo que al final al sistema de salud les terminan saliendo carísimas. ¿Y dónde pone el foco el sistema de salud, dónde pone el foco, al menos el Estado en Argentina? Es en las drogas que las consumen menos del 5 o 10% de la población, drogas que son de uso recreativo, drogas que, cuando el foco debería ser estar puesto en otro lado. Y estuve viendo una encuesta que se hizo a poblaciones universitarias, que bueno, a mí es una población que me interesa, y relacionado a esto, se mencionaba que alrededor del 80% de los estudiantes universitarios en Argentina consumen alcohol, un 30-40% consume tabaco, un 30% cannabis, y el resto de las drogas, cuando hablamos ya de drogas más duras como cocaína, éxtasis, alucinógenos, todo ese tipo de drogas las consume un porcentaje básicamente insignificante. Y bueno, creo que esto, nada, es un tema para mí muy preocupante, que quizás estamos poniendo el foco en un lugar donde deberíamos ampliar el foco o también hacer hincapié en otro tipo de focos. Y bueno, creo que me preguntaste algo relacionado con la desigualdad o desafíos.
Sí, ¿qué desafíos te observas hoy en relación con el consumo de sustancias? Y particularmente el hecho de que en algunos lugares su consumo se ha visto como una actividad recreativa, en otros se vea como una práctica ilícita.
Bueno, eso también creo que tiene que ver con algo que mencioné antes de la desigualdad. O sea, al menos socialmente, la práctica recreativa, cuando uno tiene un background social de clase media, clase alta, es una cosa, pero el mismo tipo de consumo en una clase social más baja es otra cosa. Y eso es realmente un desafío, primero por la estigmatización y la desigualdad que genera, y por otro también es un desafío a nivel gubernamental, al menos en Argentina, poder crear políticas que den una respuesta real al problema.
Así que, ¿qué obstáculos encuentras por parte de las políticas públicas actuales? ¿Falta de regulación, falta de apoyo, estigmatización, algo así?
Bueno, para mí la situación actual, al menos en Argentina, es políticamente muy contradictoria. Porque por un lado decimos que el consumo problemático es un tema de salud pública. Pero por otro, como dije antes, seguimos usando una ley penal de 1989 que criminaliza hasta la tenencia. Entonces, para mí el principal obstáculo es esto, que el sistema penal no es una herramienta terapéutica. O sea, el consumo es un problema de salud, pero el Estado lo está gestionando con herramientas penales. Y eso claramente es algo que en la situación actual no va. Y yo hablo desde mi opinión en Argentina, pero esto aplica a un montón de países en Latinoamérica también que aplican este tipo de sistemas prohibicionistas.
Sí. Y ahora, como última pregunta, antes de cerrarlo con otra pausa musical, ¿de qué formas y cómo pondrías el foco en las personas que consumen drogas en mayoría? ¿Y qué tipos de políticas aplicarías en base a tu experiencia?
Bueno, primero que nada, la desestigmatización, y me echo con la pregunta anterior, que lo he visto en las guardias médicas, que muchas veces el paciente llega más asustado por la policía, entonces vos le preguntás ¿qué consumiste? No, nada, y vos claramente ves que hay un cuadro de intoxicación, que por su cuadro médico, que a veces es muy grave. Entonces, a veces, como médico, vos necesitás saber qué consumió la persona, más en lugares donde quizás la droga no es tan pura, porque si todo está prohibido, hasta el análisis de sustancias, o sea, porque volviendo a lo que abarca una política de reducción de riesgos y daños, o sea, básicamente es el pragmatismo, que es decir, o sea, trabaja con la realidad, no con ideales, o sea, la gente consume, bueno, trabajemos sobre esto, bueno, tomando al usuario como un paciente, favoreciendo las decisiones informadas y creando intervenciones con impacto, por decirlo así. Y en esto, entre estas intervenciones que se pueden hacer, una cosa es el análisis de sustancias, o sea, que el usuario sepa qué va a consumir. Entonces, donde vos esto no lo tenés, el usuario que consume, lo que compra. ¿Y qué es lo que compra? Y quizás está comprando, el usuario piensa que compró cocaína. Quizás eso no era cocaína, era otra cosa. Entonces el usuario tiene un cuadro de intoxicación donde vos no sabés qué le está pasando. La persona no te está diciendo qué consumió porque tiene más miedo a que venga el policía de al lado, sí, que sí, morirse. Y nada, es termina siendo un tema de salud pública, porque quizás esa, quizás consumió cocaína y el cuadro que tiene es por intoxicación por cocaína, como puede ser por cualquier otra droga. Menciono cocaína porque es una droga que todos conocemos. O quizás puede ser otra cosa que no es cocaína y está teniendo un cuadro de intoxicación que más personas pueden llegar a tenerlo porque compraron en el mismo lugar, a la misma persona o lo que sea. Entonces, nada, esto también va todo de la mano, es como un desencadenante. O sea, si hubiera más políticas de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, la persona podría primero tener más educación sobre la sustancia que decide consumir, tener más educación sobre las dosis que se deben consumir con fines recreativos de esta sustancia. También información sobre las mezclas, porque eso es algo que también se ve un montón. O sea, gente que el policonsumo, persona intoxicada con policonsumo que llega al hospital, es un paciente dificilísimo. O sea, requiere un montón de esfuerzos del sistema de salud. O sea, trabaja un servicio, hay un servicio entero de toxicología que termina viéndose paciente con clínica médica, con todos los servicios terminan mechándose para poder tratar a ese paciente que tuvo un policonsumo. Que a ver, ¿se va a evitar? No, pero al menos se puede informar mejor de cuáles son los riesgos. Y si alguien decide hacer un policonsumo, lo hace a sabiendas de los riesgos que corre. Nada, también hay otro tipo de cosas que son importantes, como en ciertas drogas, la hidratación, los descansos y la atención temprana al sistema de salud. Eso también me parece importante mencionar, que la gente tenga la información de cuándo debe asistir al sistema de salud. Porque es esto, a veces, cuando el sistema que se adopta es provisionista, asistir al sistema de salud implica ponerse en riesgo de tener una penalidad o de terminar con una causa penal. Y entonces termina siendo bastante contradictorio porque, bueno, desde el sistema de salud queremos cuidar a la persona, queremos prevenir, porque sobre todo, a ver, estoy hablando de reducción de riesgos y de daños, pero la base de todo es prevenir. Obviamente, mi ideal sería que nadie consuma y que no haya riesgos de nada, pero bueno, eso es utópico, eso es una utopía, eso no sucede.
Muchísimas gracias por toda esa información. Es un tema tan complejo y seguimos después de la pausa musical.
Deseos de vacilar un ratico conmigo sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí. Yo también pensé contigo lo mismo, darte unos cuantos besitos y ya. Y después por distintos caminos, y después por distintos caminos, tú por tu lado y yo por el mío. Hoy somos un solo corazón en un rincón junto al amor. Hoy somos un solo corazón de espalda al sol, de cara al amor. Si me quieres tú, entonces te amo yo. Si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor. Si me quieres tú, entonces te amo yo. Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor. No sé qué haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo. ¿Y tú qué harías sin mí? Soy la mitad de tus besos. Hoy somos un solo corazón en un rincón junto al amor. Hoy somos un solo corazón de espalda al sol, de cara al amor. Puro amor. tiempo que empezamos jugando y una jugada nos enamoró. ¿Qué ibas tú a pensar? Amarme con el tiempo. Solo pensábamos en vacilar y tener solo un pasatiempo. Y tener solo un pasatiempo.
Estamos de vuelta en Radio Dreieckland 102.3 FM y Radio Placeres 87.7 FM en Chile, Valparaíso. También podéis encontrarnos en las redes sociales como Instagram, como Raíces Nómades, y podéis escribir un mail a raicesnomades@mailu.com. Bueno, estamos aquí con Mica, médica de Argentina. Y tenemos el tema del fenómeno global de las drogas, causas, desafíos y consecuencias actuales. Desde la experiencia de Mica, se puede criticar el sistema político de la prohibición de las drogas. Bueno, empezamos con, o seguimos con las preguntas. Mica, ¿cómo afecta la criminalización del consumo y la ausencia de políticas de reducción de riesgos y daños a la salud pública?
Bueno, eso es un tema muy importante. Y nada, lo que decía antes es quizás más que la ausencia es la presencia de políticas contradictorias, y retomando un poco la idea, es... por un lado, al menos en Argentina, decimos que el consumo es un problema de salud pública, pero después seguimos usando una ley que criminaliza hasta la tenencia, ¿no? Y para mí el cannabis en ese caso muestra bien esa incoherencia, porque en Argentina hace unos años estaba permitido el uso medicinal, incluso el autocultivo, pero el uso recreativo sigue siendo delito. Y esto genera un tipo de situación un poco absurda, donde dos personas con la misma sustancia pueden tener consecuencias completamente distintas según el contexto y según el criterio policial y judicial de la persona que les toque abordar el caso. Y nada, eso genera un poco, más que la criminalización del consumo, quizás esto de... al no haber un consenso legal, es muy difícil seguir una línea de cómo abordar esta penalización. Y claramente, o sea, en términos sociales, lo que se ve mucho es estigmatización, y lo que mencionaba antes, esta estigmatización está muy condicionada por el contexto social del usuario de drogas. Y también la estigmatización, al menos en Argentina, a lo largo del país cambia. Hay en Buenos Aires, en la capital federal, quizás la concientización o la apertura o las políticas de reducción y riesgos sociales son un poco más aceptadas y la gente está un poco más abierta a el problema que existe y diferentes maneras de abordarlo que en el interior del país, donde no solo es un marco legal prohibicionista, sino que también es una opinión pública prohibicionista. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos le preguntás a una, yo soy de un pueblo, a una persona adulta de mi pueblo, a mis padres o mis abuelos o gente de ese tipo o ese rango etario, la persona que consume, que se fuma un porro, es un drogadicto, y qué horror. Y quizás no todas las drogas entran en la misma bolsa y quizás no todas las drogas tienen el mismo impacto. Todo esto contextualizándonos en edades, claramente lo que yo, o mi opinión, o lo que sea, es para adultos, en edades menores de 18 años, ninguna droga, o menores inclusive un poco más, está visto que drogas, desde el alcohol hasta el cannabis, hasta todas las drogas afectan al desarrollo neurocognitivo. Entonces, en esos rangos etarios, yo estoy totalmente de acuerdo en que el consumo debería ser cero, nulo, pero por una cuestión de que vos estás afectando el neurodesarrollo normal del futuro de tu país. Punto. Ahora, cuando una persona es adulta y tiene capacidad de tomar decisiones por sí sola y aún así lo elige, bueno, lo que les decía antes, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que el camino es la decisión informada. O sea, vos sabés que estos riesgos y estas consecuencias existen. Vas a tomar esa decisión. Ahora, cuando el usuario, volviendo a la desigualdad y la criminalización, cuando el usuario es una persona que consume desde los 10 años, 12, 13, 14, ¿qué decisión informada puede tomar? Es nula la decisión informada que puede tomar. Y esto afecta, o sea, ya un usuario que consume desde los 12 años, aunque al día de hoy tenga 30, ¿qué decisión informada puede tomar? O sea, es una persona que la droga afectó totalmente su neurodesarrollo y encima se encuentra con un estado que lo abandonó completamente. Porque suelen ser personas que, volviendo a la desigualdad, cuando vos tenés un usuario problemático de drogas, en Argentina hay una línea claramente divisoria entre clase media, clase alta, clase baja. La clase baja generalmente no tiene otra opción que el sistema público de salud, que es un sistema que en muchos casos no funciona, es un sistema muy difícil de acceder. O sea, si el usuario logra acceder, yo me formé en un hospital público del cual estoy muy agradecida y la verdad que el área de toxicología, el área de salud mental y el área de abordaje de estas problemáticas funcionaba muy bien. El problema era que era muy difícil acceder. Entonces vos tenés una persona, usuario, que está pidiendo a gritos ayuda porque quiere salir de esa situación y se encuentra con un sistema que no puede responder. Y cuando responde el sistema, por más bueno que sean los profesionales, te encontrás con chicos de 16, 17, inclusive adultos, que están internados en un hospital general por meses. O sea, ¿qué reintegración o qué recuperación es esa? O sea, es nulo.
Y desde tu experiencia, ¿de qué manera las desigualdades económicas e internacionales condicionan qué sustancias circulan y qué riesgos enfrentan las poblaciones en el sur global?
Sí, bueno, nosotros estamos bien al sur. pero bien, ahí claramente hay una división en el tipo de sustancia que se consume. Lo que decía antes, o sea, el usuario que termina padeciendo más la problemática con las drogas, las drogas son una problemática que atraviesa todas las clases sociales, no hay distinción, eso está claro. Pero hay una cuestión que es calidad de la droga, que lo mismo, ahí entra un factor importante que es el dinero, como en todo. Entonces, en Argentina tenemos una problemática muy grande, por ejemplo, con el paco, que es una droga que se deriva de el proceso de... sale creación, pero no es creación la palabra que estoy buscando, pero del proceso de elaboración de la cocaína. Entonces, es una droga que es el residuo de otra droga totalmente adictiva y que el que consume paco no suele ser el empresario que trabaja de lunes a viernes 8 horas o la persona que tiene un trabajo estable. Suele ser una persona que empezó a consumir eso porque era barato a los 10 años. Nada. Hoy tenemos, para mí, la principal desigualdad está dada por eso. Primero, el tipo de droga, el tipo de adicción que se genera a esa droga. La falta de educación, porque Cuando hay educación, cuando hay clubes, cuando hay una contención social, porque a veces la contención familiar falla, pero cuando la contención social es buena, eso también se puede evitar. Pero es una persona que, bueno, accedió a la droga, tiene falta de educación, tiene falta de contención familiar, falta de contención social, y cuando por alguna de las razones termina cayendo en el sistema de salud, se encuentra con un sistema que no le abre las puertas. ¿Dónde termina esa persona? Termina presa. O sea, termina en la penalización, en la estigmatización. Y nada, ahí es donde yo creo que falla primordialmente el sistema, donde las políticas no llegan, y esto de poner el foco en la penalidad termina afectando a nivel social, en vez de poner el foco en un abordaje más integral y decir, bueno, yo esta problemática la tengo que empezar a elaborar desde la primaria. O sea, desde la primaria tengo que empezar a informar lo que pasa con esta situación, porque existe y los pibes se enfrentan a esta situación todos los días. O tengo que empezar a poner más clubes en los barrios o crear condiciones de calidad de vida. O sea, la prevención no es solo no consuman. La prevención en un país de tercer mundo está atravesada por otro montón de cosas.
Bueno, pues entonces tú encuentras o ves el problema más en el sistema en general y en la falta de educación.
Totalmente, totalmente.
Y desde la salud pública, ¿qué enfoques o estrategias consideras necesarios para reducir daños en este escenario global desigual entre producción y consumo?
Bueno, eso quizás... lo de producción y consumo, volviendo lo que hablábamos antes, nada, quizás en la zona donde yo vengo es más una zona de producción, donde todas esas drogas se suelen exportar a otros países, y quizás los países de producción, es contraintuitivo que terminan teniendo los mayores problemas que donde se exporta. O sea, y yo personalmente creo que tiene mucho que ver con la pobreza estructural de estos países. Y ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me perdí en lo que quería decir.
Sí, ¿qué enfoques o estrategias consideras necesario para reducir daños en este escenario global desigual entre producción y consumo?
Bueno, yo como médica personalmente prefiero estrategias que vengan desde un Estado que llegue con información, con cuidado y con prevención, antes que uno que llegue con una causa penal cuando el daño ya está hecho. Esto quiere decir, y retomando el tema, lo primero que para mí es primordial es sacar el foco de la prohibición. O sea, prohibir no elimina ningún riesgo, simplemente lo hace invisible, lo esconde abajo de la alfombra. O sea, nadie vio nada, nadie sabe nada. Y el problema está ahí.
Eso lo hace aún más complicado.
Eso lo hace aún más complicado, porque el problema sigue estando ahí. Y el problema, lo que decía antes, afecta a todos, a nivel seguridad ciudadana hasta a nivel del neurodesarrollo de la gente que te va a manejar el país en 20 años. Entonces, no podemos hacernos, en Argentina diríamos, hacernos los boludos con esta problemática. O sea, hay que abordarla. Y claramente, años de prohibicionismo no dieron buenos resultados. Entonces quizás sea el momento de probar con otra cosa. Y para mí una buena opción sería empezar por una reestructuración de la ley, que como les dije antes, por la información que estuve leyendo un poco, es una ley muy vieja. O sea, no podemos contextualizar o penalizar el consumo actual con una ley de hace 40 años, 30 años. O sea, hay que primero reestructurar eso y segundo, no tratar al problema como al problema de drogas como una problemática aislada, porque no lo es para nada. O sea, el problema surge por un montón de otras razones transversales muy ligadas a la falta de trabajo, la falta de información, la falta de contención, como dije antes, familiar, social, y cuando afecta por ahí extractos sociales más altos, suele venir ligada a la falta de información, porque pese a que esta persona tiene la educación necesaria, No hay información disponible acerca de cuáles son los riesgos y los daños de consumir. Y si decidís consumir a sabiendas de esos riesgos, ¿qué es lo que te puede pasar? ¿Y cómo reaccionar a eso? O si decidís mezclar a sabiendas de eso, ¿qué después?
Y esa información tampoco está disponible. O sea, yo esa información la adquirí durante mi formación, porque tenemos una materia que se llama toxicología en las prácticas. Y en bueno, cuando me hice voluntaria en este proyecto, hay varias clases donde se abordan estos temas de información, porque uno, si va a ser voluntario en un proyecto así, tiene que saber disponer de la información para poder informar a otro. Y yo represento una mini ínfima proporción de la sociedad. O sea, el resto de la sociedad desconoce esto. Inclusive mis amigos, que son gente que estudió carrera, gente universitaria, gente con buenos trabajos, desconoce estos temas. Y cuando pones el tema sobre la mesa, generalmente la respuesta social suele ser más como burla o nos divertimos y nos reímos de esto, pero es una problemática que existe. Y a veces esto, el prohibicionismo atraviesa hasta la conciencia social de la problemática. Como, sos una exagerada. No, no soy una exagerada, te lo juro. O sea.
Okay, muchísimas gracias. Y después nos vemos después de la próxima canción.
De vuelta en Radio Traexlan 102.1. 89.3 FM y Radio Placeres 87.7 FM en Chile, Valparaíso. También podéis encontrarnos en Raíces Nómades, como Raíces Nómades en las redes sociales, y podéis escribir un mail a raicesnomades@mailu.com.
Bueno, seguimos con el tema, el fenómeno global de las drogas, las causas, desafíos y consecuencias actuales. Y hasta ahora estábamos hablando sobre la falta de políticas públicas relacionado con la educación, que al final terminan aislando al problema o inclusive escondiéndolo y beneficiando a algunos sectores. Y con esto seguimos con una última pregunta. Desde tu experiencia profesional, ¿cómo se puede abordar el tema de la producción y circulación de drogas de manera responsable sin simplificar realidades muy distintas entre los lugares de consumo y los de producción?
Bueno, desde mi punto de vista, la producción, la comercialización y todo lo que respecta al narcotráfico, por decirlo así, tiene que seguir siendo penalizado y tiene que seguir estando regulado bajo la ley. Lo que para mí habría que empezar a regular mejor en estos países es la tenencia y consumo personal y privado, que es donde más, al menos en Argentina, es donde más hay un vacío legal, por decirlo así. Y el vacío legal, la falta de información, la falta de leyes que regulen, van de la mano de comerciantes, de desinformación y aumento del riesgo de eventos adversos, aumento del riesgo de problemáticas de salud. Entonces, es difícil hablar de un consumo responsable. Por eso hablamos más de reducción de riesgos y daños. Y nada, realmente desconozco un poco cómo se aborda el tema desde lo que es producción y políticas relacionadas con el narcotráfico. Pero bueno, desde el sistema de salud lo que creo que falta es esto que les mencionaba antes. Y nada, me voy a quedar con una frase que ya mencioné, pero prohibir, desde mi punto de vista, prohibir no elimina ni el riesgo ni el problema, solamente lo vuelve invisible.
Bueno, nos gustaría saber qué estás haciendo actualmente y ¿te gustaría trabajar en ese área?
Actualmente estoy haciendo un máster acá en Freiburg en ciencias biomédicas. Estoy trabajando en investigación, no tan relacionado con el ámbito social que me gusta un montón. Y en un futuro, sí, totalmente. Mi idea, me gustaría volver a la medicina, me gustaría volver a trabajar como médica. Y si mi nivel de alemán me lo permite, me gustaría totalmente involucrarme en políticas públicas y particularmente relacionado con esta problemática que a mí es algo que me apasiona, la verdad.
Sí, bueno, con esto del alemán te podemos ayudar.
Encantada.
Bueno, muchísimas gracias por todo que nos dijiste y las informaciones. Nos pareció que fue un tema muy, muy interesante. Y así que muchísimas gracias por todo.
Gracias por la invitación.
Y claro que sí, fue la primera vez para mí, Amelie, hacer una entrevista, así que bueno, es por el programa que tuvimos en la universidad y quiero preguntarte a ti, Amelie, ¿cómo te sentiste?
A mí me ha encantado muchísimo, muchas gracias a las chicas de la radio y fue una experiencia muy interesante y al mismo tiempo también nueva y claro que estaba un poco nerviosa de hablar primera vez en la radio y aparte de eso también en español. ¿Y a ti cómo te pareció?
Estaba muy nerviosa, de verdad, pero me gustó mucho porque es algo que no puedes hacer todos los días, sí. Así que fue muy especial y muy, bueno, estoy muy feliz que tuvimos la oportunidad, así que muchísimas gracias a las chicas que nos apoyaron. Y sí, así que eso fue la entrevista.
Sí, esperemos que los hubiera gustado. Y
sí.
A nosotros, sí, muchas gracias otra vez a Mika.
Y muchísimas gracias.
Quizás hasta pronto.
Así que chao, chao, y nos vemos en el próximo programa. Nos podéis escuchar todos los sábados en Radio Dreieckland 102.3 FM y Radio Placeres 87.7 FM en Chile, Valparaíso. Chao.
Chao. Bravo, chao.